Y ya está. Vale, pues vamos a empezar la clase de hoy. Estábamos viendo el tema de los tratamientos psicológicos, por tanto, el tema de la psicoterapia, ¿no? Y veíamos cómo, dependiendo de la escuela de la psicología en la que uno se incluya, así uno propondrá un método u otro, ¿no? De tratamiento, de intervención para ayudar a aliviar el sufrimiento. No es lo mismo la terapia propuesta por el psicoanálisis que la terapia propuesta por el conductismo, que la que proponen los psicólogos humanistas, que la que proponen los psicólogos cognitivos, ¿no? Porque la comprensión que tiene cada una de estas escuelas o teorías de la mente y del comportamiento, la comprensión que tiene del ser humano y de la mente y del psiquismo, pues es distinta. Y entonces, esto ya lo dijimos incluso el primer día, ¿no? En función de qué diga la teoría que tú ofreces sobre el mundo, así será tu práctica. La ciencia práctica depende de la ciencia teórica. En el caso de la psicología aplicada depende de la psicología básica. ¿Os acordáis, no? Esa distinción entre psicología básica y psicología aplicada, ¿no? Y lo que estábamos viendo, pues era justo las diferentes propuestas dependiendo de los diferentes enfoques. Nos habíamos quedado ya casi a punto de terminar las propuestas de la terapia de la conducta, las técnicas de la modificación de la conducta que nos propone el conductismo. Y ya dijimos el otro día que justo el título que tenemos aquí para referirse a las formas de intervención de los conductistas para ayudar a la gente, pues era un poco significativo, si recordáis, ¿verdad? Porque no pone psicoterapia. Las propuestas de los conductistas no es hacer psicoterapia, es más bien intervenir con la conducta. Por eso se les llaman terapia de la conducta o técnicas de modificación de la conducta. Ya que para ellos, recordaréis, que no era muy importante el interior, no era muy importante la mente. Lo importante era el control de estímulos para favorecer la aparición de determinados hábitos conductuales, ¿no? De determinados comportamientos, ¿no? Bueno, todo esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pero bueno, quería recordarlo porque, insisto, es muy bonito e importante ver la relación que hay entre la investigación y la propuesta teórica y luego la aplicación, en este caso, a la psicología, ¿no? O la modificación del comportamiento de las personas. Y habíamos hablado de algunas de las técnicas de la modificación de la conducta. Yo decía que una muy importante era la desensibilización sistemática. Estoy haciendo como un breve resumen. Que consistía en enseñar técnicas de relajación y en establecer una jerarquía de situaciones ansiógenas, de menos a más. Entonces, se presenta la situación ansiógena muy baja y se le pide que se relaje a la persona, porque ya ha aprendido a relajarse. Cuando ya ha superado la ansiedad ante esa situación muy leve, ansiógena, se presenta otra más difícil y así, poquito a poco, se va acostumbrando, en definitiva se trata de eso, ¿no? Se va acostumbrando a los estímulos ansiógenos y va aprendiendo al final la respuesta fóbica, ¿no? Porque también, yo quise el otro día recordaros que las técnicas de modificación de la conducta parece que son bastante útiles para eliminar fobias. Ese es un campo del trastorno comportamental, ¿no? Pues donde parece resultar bastante bueno el conductismo, ¿eh? O puedes, en vez de presentar el estímulo fóbico poco a poco, presentarlo, perdonar la expresión, a lo bestia, ¿no? Con toda su intensidad, ¿verdad? Y ahí tendríamos la inundación y la implosión, ¿verdad? La implosión emplearía elementos simbólicos y la inundación, bueno, pues eso, someter al paciente a estímulos ansiógenos de gran intensidad, pero sin darle posibilidad de escapatoria y habiéndole enseñado antes también algunas técnicas de relajación, ¿no? Por favor, de la cama, ¿vale? Cierto modo es casi opuesto a la desensibilización sistemática. También habíamos dicho la semana que viene que el conductismo te va a enseñar algún tipo de técnica para mejorar tu comportamiento asertivo, para hacer que seas más asertivo, para que tengas más determinación, entrenamiento asertivo, ¿no? Por tanto, para eliminar la ansiedad en situaciones de vida social, de contacto social, interpersonales, dice aquí, ¿no? Poquito a poco, atreviéndote cada vez más, pues al final hasta serás capaz de contar un chiste ante 15 personas, ¿no? Es una situación muy apurada, ¿no? ¿Vale? Bueno. La terapia aversiva, pues era ofrecer estímulos aversivos en pareja. Oh, un momentito, ¿no? Que me he cambiado pues, para escribir. Tengo que borrar esto que tenemos aquí. Y emplear el subrayador, ¿no? Bien. Decía que la terapia aversiva, no sé si el otro día la había citado, igual me la salté, ¿no? Creo que sí, porque no estaba subrayado, ¿verdad? La terapia aversiva consiste en emplear estímulos aversivos para modificar conductas. Es una técnica utilizada principalmente para eliminar conductas. Bueno, después de lo que hemos visto, ya seguramente sabemos qué significa esto de estímulos aversivos. A ver, ¿qué diríais que quiere decir esto de estímulos aversivos? Jiménez también, Fernández, Cano, ¿sí? Nevado, Fernández. ¿Qué diríais que son los estímulos aversivos? Venga, miren. Estímulos aversivos. Bueno, ¿y qué quieres decir, Nevado, con estímulos negativos? Cuidado. A ver, depende de qué quieras decir. Sí, eso es. Sí, sí. Sentirte incómodo, que te produzcan alguna forma de daño, de sufrimiento, de incomodidad, de dolor, ¿no? Claro, te ocurrirá al final que tienes una disposición aversiva, ¿no? ¿Qué es la disposición aversiva? Pues una disposición, la aversión. ¿Qué es la aversión? ¿Cuál es la palabra que se entiende un poco más? La aversión es el rechazo. Una persona te produce aversión, quiere decir que es una persona a la que tú rechazas, ¿eh? Porque le tienes manía, o porque te ha hecho daño, por la razón que sea, ¿no? ¿Eh? Los estímulos aversivos son los estímulos que producen alguna cierta forma de dolor, de sufrimiento, de insatisfacción, ¿eh? Estímulos que hacen justamente lo que tienes miedo para reforzarlo. Sí, en cierto modo, claro, porque los estímulos que nos producen dolor despiertan en nosotros temor y miedo, ¿no? Por ejemplo, esto ya lo vimos en el tema del conductismo. Cuando hablamos de Skinner y de los refuerzos, hablábamos del refuerzo, de los refuerzos y de los castigos, ¿vale? ¿Recordáis? Los refuerzos eran estímulos que incrementan la probabilidad de emisión de una conducta, que hacen que aumente una conducta, y los castigos hacen que disminuya una conducta. ¿Y cuándo podemos conseguir que un animal o una persona o un organismo disminuye una conducta? Pues cuando esa conducta viene seguida por un estímulo aversivo, por un estímulo que produce dolor. O cuando se trata del castigo negativo, porque se pierde algo placentero, que también es una cierta forma de dolor. Si te castigan impidiendo que tengas el móvil, te están haciendo sufrir un poquito, ¿no? Eso tendría algo como de aversivo. Eso sería el castigo negativo. ¿Recordáis? Esto hay que recordar un poco el tema del conductismo, ¿no? El castigo positivo sería el presentar directamente un estímulo doloroso. Castigo negativo, el quitar algo grato, y el castigo positivo, poner algo ingrato, ¿sí? Que daña, que te hace daño de alguna manera, ¿no? Cuando el profesor hace 30 años, 40, ¿no?, pegaba un tortazo a un alumno en clase, el estímulo aversivo era el tortazo. Una mala palabra es un estímulo aversivo. Un grito es un estímulo aversivo. En las investigaciones de Skinner con ratas en el laboratorio, la comida es un refuerzo positivo o premio, ¿no? La descarga eléctrica es un estímulo aversivo, ¿no? Y a veces hacía eso, ¿eh? Ponía rejillas, entonces daba pequeñas descargas eléctricas a las ratas, ¿no? Bueno, entonces, también como técnica de modificación de la conducta, se pueden emplear estímulos aversivos para emparejarlos con la conducta que se quiere modificar, porque recordáis que en el conductismo el aprendizaje se produce por emparejamiento, por asociación. Esto era fundamental, es un principio fundamental del conductismo. Cuando hay una asociación, emparejamiento o ocurrencia simultánea o casi simultánea de un estímulo con una conducta, entonces esa conducta viene asociada o queda asociada a un estímulo en cuestión. ¿Vale? Entonces, en el caso de la rata de Pavlov, ¿no? Pues la rata asociará una descarga eléctrica con una conducta que va a tener que evitar, ¿no? Estar en un lugar, por ejemplo. Si se trata de que la rata se mueva de lugar, si está en el lado izquierdo de la caja, y ahí es donde se produce el estímulo eléctrico, ¿verdad?, la descarga eléctrica, y la rata sale de esa situación y va al lado derecho, entonces aprenderá a no estar en el lado izquierdo, porque allí hay descargas eléctricas. Nos ocurre eso, ¿no? Naturalmente. Tendemos a huir, esto ya lo vimos cuando hablamos del castigo, ¿no? Tendemos a huir de situaciones dañosas, tendemos a evitarlas y seguramente pues desaparecerán de nosotros, ¿no? Estas técnicas las utiliza el Estado, que emplea el castigo también para modificar conductas y hacer que no estén. La conducta de robo: si robas te coge el policía, te meten en la cárcel, ¿no? Y ese es el estímulo aversivo que modifica una conducta determinada. La utilizan los educadores, ¿eh? Ahora ya no, los profesores no emplean el castigo físico, pero sí hay ciertas formas de castigo, porque aún hay algo de adiestramiento en vez de educación en la educación, por desgracia, ¿no? Los partes que se ponen a los chavales de la ESO, el impedir que vayan al recreo, el grito que a veces también ocurre en clase, pues estas cosas son un poco duras, pero que siguen ocurriendo y no puede ser igual de otro modo. Tal vez sí o tal vez no. Vamos, yo prefiero la educación en vez del adiestramiento, ¿no? Pero a veces me ha tocado gritar también, ¿no?, con los chavales de pequeños así de la ESO, ¿no? Y eso sería un estímulo aversivo, emparejado a una conducta que quieres modificar en el alumno, ¿no? O el padre que riña a su hijo. La riña es también un estímulo aversivo, ¿verdad? Entonces, en estos contextos de la educación, del Estado, en el trato incluso con los demás, con amigos, ¿no?, y pareja, ¿no?, pues por desgracia a veces también se emplean estímulos aversivos, ¿verdad? Pues una bronca que tienes con tu pareja, una mala cara, ¿no? O el eliminar algo positivo, ¿no? ¿No? La cordialidad de las mañanas, algunas personas hacen eso, ¿no? No le hablan a su pareja por la mañana, ¿no? No, eso es un poco duro, ¿no? Pero ¿no? Es también un estímulo aversivo. Bueno, pues el psicólogo clínico, el terapeuta conductista, también a veces ha empleado este tipo de estímulo, de terapia aversiva. No se emplea mucho, ¿eh? No se emplea mucho porque, bueno, ahora está desacreditado y con mucha razón el castigo, ¿no? Mucho más si es castigo físico. Pero se ha empleado. No tengo ahora aquí un libro, bueno, lo dejé a una persona, ¿no? Bueno, no me la devuelta. Un libro así gordo de técnicas de modificación de la conducta, ¿no? Estaba muy bien y ahí ponía multitud de ejemplos y solía leer un ejemplo de una técnica aversiva para intervenir en algo en el que ahora no se puede intervenir. Para intervenir en el cambiar la conducta, la disposición sexual de una persona. Cuando se consideraba la homosexualidad como algo que no estaba bien y que incluso era una enfermedad. Fijaros que en psicología durante décadas se entendió que la homosexualidad era una enfermedad. Luego ya desapareció del libro que establece qué enfermedades hay. Y ahora ya no se considera una enfermedad, claro, ¿no? Ya no se considera, pero durante un tiempo sí, ¿eh? Entonces había gente que se sentía muy incómoda con la tendencia homosexual y iba al psicólogo para que le cambiara, para que no tuviera disposición o ganas homosexuales, ¿verdad? Sí, como en la película de la naranja mecánica. Eso es, sí, Nevado. La película, perdón, sí, un momentito, ahora voy a la naranja mecánica, entonces, y luego vuelvo al ejemplo que quería contar. Es verdad, en la naranja mecánica ahí se emplean técnicas de modificación de la conducta. Vimos, igual os lo podría poner, bueno, más adelante tal vez, ¿no? Os puse un pequeño clip, una secuencia de la naranja mecánica, ¿lo recordáis? ¿No? Pues igual la podría poner, un momentito, lo tengo además por aquí, porque sí. Luego voy al ejemplo del intentar cambiar al homosexual, que ahora sería una barbaridad. Incluso ahora en España está como penalizado hacer eso, ¿eh? Porque no se entiende que es una enfermedad mental. Entonces, un momentito. Lo único que, no sé si arriesgarme, porque puede que no se oiga bien. Vamos a probar un momentito, ¿no? A ver si lo encuentro por aquí. Y os lo enseño, porque justo puede ilustrarnos qué es este tipo de técnica, ¿no? A ver si va. Un momento. Ahí estaba aquí. Sí, esta es la escena. Vaya, un momento. Sí. Aquí sé, con este seguramente podré reproducirlo. A ver, a mí me gusta otro, pero... Justo, no se puede reproducir aquí en este. A ver si tiene otro reproductor. Disculpad un momentito solo, porque la verdad es que podría estar bien ponerlo. Más por aquí. Vaya. Un momento. A ver si lo tengo yo instalado. Pues tal vez un momento, porque igual está en internet. Hay varias secuencias. Tratamiento Ludovico. Esta. No. Bueno, solamente un poco. Bueno, es parte, un momento, voy a ponerlo, a ver si se puede compartir. No es justo lo que yo tengo, bueno, no, guardado, porque es más completo, pero bueno, os lo cuento también como, a ver si se ve y se oye. Sí. Bueno, en esta película se cuenta cómo este personaje pertenece a una banda juvenil y es el líder y asesina, viola, roba, hace mucho daño a la gente, ¿no? Entonces acaban deteniendo y le ofrecen, bueno, no le ofrecen, es obligatorio, veis cómo está aquí atado, ¿no? Le someten, la palabra es esta, le someten a una cura, a un tratamiento, ¿no? ¿En qué consiste? En que le ponen en la pantalla imágenes de situaciones de violencia, donde se ve a una chica que está violada, a alguien que es agredido, y hacen que a la vez que ve eso, él tenga dolor, porque le han puesto una droga, le han inyectado una droga que le produce asco, repugnancia, el dolor también, ¿no? No puede dejar de ver, además, veis que está con los ojos abiertos, para que no deje de ver las imágenes que se están proyectando, ¿no? Se proyectan imágenes de violencia y se asocian a esas imágenes proyectadas la sensación de dolor, ¿no? Como se va a ver un poquito aquí. Un momento. Bueno, era solamente un momento. Lástima que no ha podido ser el fragmento que yo había elegido, porque ahí se ven también las situaciones de violencia. Un momento. Vale, ya lo he quitado. Lo que le ocurre al final también a este delincuente es que, como junto con las imágenes ponen música de Beethoven, al final, ¿qué le pasará? Pues que va a tener también, va a detestar a Beethoven. Pierde el gusto por Beethoven. Le gustaba Beethoven, le gustaba violar, entonces unen la música y las escenas de violación con los estímulos aversivos que provocan incluso ganas de vomitar, ¿no? Una droga que le habían inyectado. Y entonces al final va a tener aversión a la violación, pero le va a ocurrir que va a tener también aversión al comportamiento a la música de Beethoven, ¿vale? Es un efecto indeseado, pero que le ocurre. Esto sería el estímulo aversivo. Como os decía, se ha utilizado también para tratar la homosexualidad, cuando se la consideraba homosexualidad. Entonces, en ese texto que os decía que no os puedo leer ahora, porque no tengo libro, pues se contaba lo que se había hecho con una persona que tenía... Aquel era una disposición de travesti, ¿no? De transvestirse. Y entonces, para que no tuviera esa tendencia, estaba casado y tenía pareja, pero tenía esa conducta que él consideraba que estaba mal, para quitarla, lo que le hacían era darle pequeñas descargas eléctricas cuando se ponía ropa femenina. Se trataba de que asociara el ponerse ropa femenina con dolor, con estímulos aversivos, con estímulos desagradables, ¿no? Y parece ser que después de someterle a varias sesiones con este tratamiento, pues sí, al final parece que se le quitaron las ganas de vestirse de mujer. ¿Vale?
¿Es esta? ¿Es esta, no? Que está bien.
¿Que está bien?
Que sí está bien hacer eso. No
está bien, no. Ahora, ese tipo de tratamiento, no, no. Y en algunos países, en España, con la modificación de la ley, pues, bueno, el respeto a la homosexualidad, ¿no? Incluso ese tipo de prácticas, aunque sea buscada por una persona, ¿eh? Eso no puede ser perseguido por el Estado en este momento, ¿no? No está. Las terapias aversivas ahora se manejan con mucho cuidado y, desde luego, no para quitar la homosexualidad, porque la homosexualidad no se entiende que sea algo malo. Se puede facilitar o ayudar a que se lleve bien, se viva bien la homosexualidad, pero no eliminarla, porque no se considera ahora en psicología que algo que sea algo enfermo, ¿no? Algo malo. ¿Vale? Bueno. También hablábamos del modelado con Albert Bandura. Y finalmente nos quedaba, el modelado sería imitar el comportamiento de un modelo para modificar la conducta a partir de la comprensión del aprendizaje propuesta por Bandura, ¿no? Y luego teníamos las técnicas de biofeedback, que no las habíamos comentado en medio tiempo, pero que se utilizan, ¿no? ¿Y en qué consiste este tipo de propuesta? Pues en la idea de que nosotros no podemos modificar ciertos procesos fisiológicos porque no tenemos del todo conciencia de ello, ¿eh? Si tuviéramos conciencia clara de algunos procesos psicológicos, podríamos intervenir en ellos. Un ejemplo que ahora se refiere a algo que está un poquito de moda, ¿no? El relajarse y la facilidad o no para meditar. Resulta que cuando nosotros meditamos o estamos relajados, nuestro cerebro emite un cierto tipo de onda, las ondas alfa. El cerebro emite ondas porque tiene actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica se mueve siguiendo ciertos patrones o ondas características, ¿no? ¿Eh? Cuando nosotros estamos agitados, entonces están las ondas beta, ¿no? Ondas de alta frecuencia. Cuando estamos relajados tenemos las ondas alfa. Estamos dormidos, ondas zeta. Hay ondas con distinto tipo de frecuencia. Y el tipo de actividad eléctrica y, por tanto, de onda que más correlaciona con la relajación son las ondas alfa. Pero claro, uno no sabe qué tipo de onda está teniendo. Uno no nota la actividad eléctrica de su cerebro, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos una conciencia de la actividad eléctrica de nuestro cerebro, podríamos, más o menos de manera voluntaria, influir en esa actividad, ¿no? Entonces, hay máquinas ahora que van recogiendo la actividad fisiológica ligada a determinados estados mentales, estados de ánimo, ¿no? Incluso estados también corporales, ¿no? Entonces, si nosotros, mediante determinados aparatos, podemos traducir ese tipo de actividad fisiológica no consciente en estímulos conscientes, por ejemplo, sonidos o algo visual, ¿no? Que salga la frecuencia vista, ¿no? Entonces uno, de manera voluntaria, puede intervenir un poco en ello, ¿no? Entonces, el biofeedback consiste en tener información del cuerpo, bio significa vida, en este sentido cuerpo, ¿no? Tener información del cuerpo para influir en los estados del cuerpo a partir de esa información recibida, ¿no? Y repito, como normalmente los patrones que se buscan de la actividad fisiológica no son conscientes, ¿verdad? La tensión, por ejemplo, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestras venas, ¿no? La tensión sanguínea, el ritmo cardíaco, no siempre es consciente, ¿no? La sudoración tampoco es consciente, la conductancia eléctrica en nuestra piel tampoco es consciente, y con el ejemplo que ahora se refiere a algo, insisto, que está de moda, que es la meditación, ¿no? No somos conscientes de la actividad de nuestras ondas cerebrales, ¿no? Entonces tú te puedes poner una diadema en tu cabeza que recoja los impulsos eléctricos de tu cerebro. Ahora ya las hay muy sencillitas. Antes se necesitaban muchísimos cables, ¿verdad? Pero ahora son muy sencillas, y entonces, bueno, pues puedes luego ver visualmente las ondas de tu cerebro, y ahí hacer algo para que al final cambien esas ondas y, por tanto, relajarte. La conciencia de tu actividad fisiológica te puede ayudar a modificar tu actividad fisiológica. De eso se trata, ¿no? Y para tener conciencia de actividad fisiológica necesitas transductores, ¿no? Necesitas algo que detecte esa actividad fisiológica y luego la traduzca en un tipo de estímulo perceptible por nosotros, que sea visual o auditivo, etc. ¿Vale? Se utilizan también las técnicas de biofeedback. Bueno, el mérito de este enfoque, pues introducir la tradición experimental, ¿no? Es decir, en la evaluación de la conducta y del tratamiento. ¿Vale? Bien. Vamos a pasar ahora a otro enfoque, ¿no? El enfoque humanista. Enfoque humanista y existencial. ¿Cómo aparece? Pues como aparece el humanismo, como la tercera fuerza, ¿no? También, ¿no? Como un enfoque distinto, al psicoanálisis y a la terapia de la conducta. Gente que se sentía insatisfecha por el psicoanálisis como modelo teórico y por el conductismo también como modelo teórico, y que tampoco le convencían las técnicas propuestas por los psicoanalistas o las técnicas propuestas por los budistas. ¿Qué influencias ha habido en las terapias, en las psicologías humanistas y existenciales? Pues ya lo vimos en su momento. Os pediría que repasaréis un poco la lección del humanismo, que era también importante. La tradición fenomenológico existencial y el movimiento humanista norteamericano. No voy a repetir lo que vimos de la fenomenología y del existencialismo, pero bueno, era muy importante hacerlo. Nos sirve, tal vez, y nos basta recordar, ¿no?, los principios comunes de los psicólogos humanistas, ¿no?, y existenciales, ¿no? La idea de que la persona es un todo integrado, esto es muy importante, ¿no? ¿Integrado de qué? Pues de las dimensiones fundamentales que componen al ser humano, ¿no? Del cuerpo, de la mente, dirían algunos de las emociones, los que separan la mente de las emociones. Bueno, yo metería las emociones en la mente también, ¿no? Pero si queréis, ahora más bien se suele separar así, ¿no? Cuerpo, emociones, mente, entendiendo por mente lo cognitivo, e incluso desde el punto de vista de las psicologías humanistas, de algunas de ellas, hasta también la dimensión espiritual. Porque hay también psicólogos humanistas y filósofos humanistas que entienden que dentro de nosotros también hay una dimensión espiritual, ¿no? Entonces, se trata de aceptar que es un todo integrado, ¿no? Cada una de esas partes influye en las demás. El cuerpo influye en las emociones, influye en la mente, las emociones influyen en la mente, la dimensión mental y cognitiva influye en las emociones y en el cuerpo. Incluso para los que creen en ello, la dimensión espiritual pues también influye en nosotros, ¿eh? Todo integrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el psicólogo, el terapeuta humanista, deberá tener en cuenta todas esas dimensiones, incluso una que he dejado de lado, pero que si queréis también la podríamos integrar, ¿no?, que es la conducta. Esa dimensión en la que focalizaba prácticamente toda su atención el conductismo, ¿no? Entonces el psicólogo humanista va a tener en cuenta todo eso y va a intentar intervenir en todas esas dimensiones, ¿no? Tal vez menos en la conducta, y menos en el cuerpo, aunque también lo del cuerpo lo vamos a ver un poco, ¿no?, pero fundamentalmente en la mente y en lo espiritual, ¿vale? Por ejemplo, en esta dimensión, la dimensión de lo intencional, el señalar que la conducta humana es intencional, en los dos sentidos que tiene la palabra intencional que vimos en el tema de la psicología humanista, ¿no? Intencional quiere decir pues la característica que tiene todo estado mental de referirse a cosas, de referirse a objetos, de atender a objetos. Desear es desear algo, pensar es pensar algo, querer es querer algo, percibir es percibir algo, imaginar es imaginar algo, recordar es recordar algo. Esta referencia a un algo es aquella característica, la característica como muy propia de la mente y que recibe el nombre de intencionalidad. Pero aquí casi se maneja el otro sentido de la palabra intencional. Se maneja intencional como sinónimo de propositivo. Cuando decimos que en este contexto, ¿no?, la conducta humana es intencional, queremos decir que la conducta humana tiene un propósito. La gente hace cosas por propósitos, por conducta final. En el ser humano la causalidad final es fundamental. La causalidad final es el motivo de la acción, el propósito de la acción, el para qué. Entonces, pues ahora, Victoria, estás aquí, pues Miriam, perdón, Miriam, tenemos a una compañera de clase. Miriam está aquí y su estar aquí tiene un propósito. No es solo algo que depende de causalidad eficiente, ¿no?, sino que depende de la causalidad final, ¿no? El propósito de entender un poquito mejor qué es esto de las terapias existenciales y de la psicología humanista, de la psicología clínica, ¿no? Igual que los que estáis ahora escuchando también y atendiendo la explicación, ¿no?, pues también tenéis un propósito, es una conducta intencional. Lo mismo que los que han salido, los que no están, ¿no?, pues también eso pues lo hacen también porque tienen otros propósitos, ¿no? ¿Vale? Siempre el hombre actúa a partir de propósitos. Y este hecho, ignorado por los conductistas y por otros psicólogos, es un hecho muy atendido por la psicología humanista, que ellos le van a dar muchísima importancia. De tal manera que en psicoterapia, todos ellos, ¿no?, de un modo u otro, van a tratar de indagar en los propósitos que tienen las personas con lo que hacen, para ver si tienen un propósito saludable o un propósito dañino, si tienen incluso propósitos o no. Porque igual algo que favorece la depresión, algo que favorece el malestar emocional, psicológico, es el no tener propósitos. Justo eso, ¿verdad? Claro, las piedras no tienen propósitos y no pasa nada con ellas, ¿no? Las plantas tampoco tienen propósitos. Los animales, en cierto modo, como que tampoco. Pero los seres humanos sí. Y entonces cuando ocurre a un ser humano que está vacío de propósitos, ¿no? Que no tiene propósitos en su vida, ¿qué le ocurre? Pues que se siente vacío. Y eso es un problema muy grave, ¿no? Está ligado a la búsqueda del sentido, ¿eh? Y a las motivaciones axiológicas. Lo axiológico es lo relativo a los valores, ¿verdad? Motivaciones axiológicas son las motivaciones que tienen que ver con las cosas valiosas. ¿De acuerdo? Lo axiológico, si esta palabra resulta un poquito complicada, la podéis poner, bueno, metáfora de lo valioso. Es valiosa la libertad, es valiosa la dignidad, ¿no? Entonces, nosotros nos movemos tratando de recuperar nuestra dignidad si la hemos perdido. Vivir en conductas dignas, en estados dignos. No nos gusta que nos falten al respeto o que nos maltraten. O perdernos nosotros mismos en respeto a nosotros mismos, ¿verdad? Igual que con la libertad, nos movemos también desde la libertad. Entonces, en la conducta trastornada, para los psicólogos humanistas, bueno, pues ocurrirá que de alguna manera habrá una ausencia de sentido o una dificultad para vivir en la motivación axiológica, desde la libertad, ¿no? Desde el respeto, ¿vale? El hombre como autónomo, esto también, ¿no? El hombre es capaz de autonomía. Y cuando no hay autonomía, viene la dificultad. Por ejemplo, porque se da la dependencia emocional. Como lo veremos al hablar de la Gestalt, ¿no? Un enfoque humanista que le da muchísima importancia a la autonomía personal, ¿no? Pero en general, todos los psicólogos, y en realidad no solo los psicólogos humanistas, ¿no? También el psicoanálisis. Pero mucho más aún, seguramente, la psicología humanista, los terapeutas humanistas, van a considerar que la salud pasa por la autonomía. Por la autonomía emocional, por la autonomía en el deseo, y por tanto con la libertad. Cuando hay como demasiado apego y enganche a las sustancias, a las cosas, a las situaciones y a las personas, ¿no? Pues entonces viene pues, la dificultad psicológica. Y vamos al psicólogo humanista para que nos ayude a ser más autónomos, más libres. Y no tener enganche a tu pareja, por ejemplo, que eso es peligroso también, ¿no? Está bien estar enamorado, pero con cuidado de eso, ¿no? Porque puedes tener un apego demasiado grave, ¿no? Y no ser autónomo, ¿no? Bueno. A la vez también que se señala el que el hombre vive en un contexto interpersonal. ¿Qué quiere decir contexto interpersonal, ¿no? Pues que vivimos en sociedad, ¿no? Somos seres sociales. Hay otros animales que también lo son, ¿no? Pero nosotros, de un modo como más claro y definitivo, ¿no? Vivimos en sociedad. Entonces, es necesario también que se tenga en cuenta cómo te relacionas con los demás. ¿Tienes amigos, no tienes amigos, tienes pareja o no? Bueno, no es imprescindible tener pareja, ¿no? Pero, desde luego, sí es fundamental el vivir, ¿no? En el trato con los demás. Adler, también psicoanalista, también le daba mucha importancia a esta dimensión interpersonal. Pero en el caso de los psicólogos humanistas, como que más aún, ¿verdad? El hombre tiende a la autorrealización, recordar la pirámide de Maslow, ¿no? De la motivación, ¿no? Y en la cúspide estaba la idea de la autorrealización. Eso va a ser muy importante. Buscamos la plenitud, y cuando no nos sentimos como plenos, hay algo que falla un poquito, ¿no? ¿Verdad? De hecho, por ejemplo, yo creo que también la gente se apunta a la UNED. Os habéis apuntado a la UNED, ¿no? Porque de alguna manera también sentís, o os parece, ¿no? Que el estar en la UNED y hacer una carrera de grado o el curso de acceso, eso favorece la autorrealización. ¿Sí? Y favorece, por tanto, el estar mejor. Aunque puede ocurrir, como decíais al principio, ¿no? Que os falten, ¿no? Fernández, también, que os falten horas al día, ¿no? Aunque os pueda ocurrir que os falten horas al día y que estéis un tanto estresadas, ¿no? Y estresados, pero por otro lado, pues es bueno para la salud mental, hacer también, mover el intelecto, ¿no? Y tener ocupación intelectual y curiosidad y aprender, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? También el modo en que una persona vive su experiencia interior. ¿Cómo vives tu sentir? ¿Cómo vives el deseo, por ejemplo? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo vives el deseo? Eso es fundamental, ¿no? También. Y el psicólogo humanista pues va a indagar también ahí cómo la persona experimenta la realidad, ¿no? Fernández también. ¿Cómo experimentas las obligaciones? ¿Cómo experimentas el trato con los demás? ¿Cómo experimentas tu sentir y tu querer, tu desear y tu pensar? ¿Vale? Bueno. Mente desocupada, malos pensamientos. Sí, ¿no? Es verdad, ¿no? Ahí. Por eso, la mente ocupada, pero con cuidado, ¿eh? Porque si la mente está demasiado ocupada, entonces igual hay que hacer mindfulness. Si la mente está demasiado ocupada, hay que meditar. Por ejemplo, se me ocurre, que es lo que para mí es tan, tan importante, ¿no? La meditación y el mindfulness, que son herramientas muy buenas para que no haya demasiado jaleo en la mente, ¿no? Pero desde luego, ¿no? Una mente inerte, ¿no? Una mente que está ocupada en todo caso por las series y por las diversiones que vienen como mucho de fuera, eso como que no es muy bueno, ¿no? Con ocupaciones que merezcan la pena y que casen mucho con ganas y habilidades y necesidades verdaderas, ¿no? Que uno tiene, ¿no? ¿Vale? Bueno, estos son los principios comunes a las psicoterapias humanistas y existenciales, ¿no? Ahora vamos a ver los enfoques más importantes. De Wiesbanger ya lo comentamos en su momento, ¿no? Lo podíais repasar, por favor, repasar lo que vimos en su momento, ¿no? Su propuesta es la, se llama análisis existencial, porque está muy influido por el existencialismo, en particular por las visiones de Heidegger, este filósofo fenomenólogo y también existencialista, ¿no? Y la idea de Heidegger de que el hombre es el ser en el mundo, Dasein, se inventa una palabra en alemán, el ser ahí, ¿no? Significa ser arrojado en el mundo, ¿no? Entonces, lo que va a destacar Heidegger es la existencia de la vulnerabilidad, el hecho de que somos vulnerables, de que estamos aquí en el mundo sin que se nos haya pedido permiso, sin que se nos haya dado el libro de instrucciones sobre la vida, ¿no? Vivimos desde la fragilidad, ¿no? Entonces, se trata de ver cómo el hombre se enfrenta a la fragilidad. En particular, por ejemplo, al hecho bruto de la muerte, ¿no? Que nos va a acontecer la muerte, ¿no? Al hecho también bruto de que vivimos en sociedad, ¿no? Esos elementos son fundamentales, ¿no? Puede darse una alteración en el ser en el mundo, ¿no? El origen del trastorno estará en esta, en la alteración del ser en el mundo, de cómo se vive la fragilidad. Por ejemplo, hace uno trampas cuando se vive desde el hecho de la contingencia y la fragilidad, y utiliza como mecanismo de compensación la arrogancia, la vanidad, la manipulación, ¿verdad? Sería todo lo contrario, como un mecanismo de compensación, ¿eh? Esto Adler ya también un poco lo había trabajado, cuando él hablaba del complejo de superioridad frente al complejo de inferioridad, ¿no? El complejo de superioridad sería una manera incorrecta de vivir el hecho bruto de que uno es blandito en el fondo y vulnerable, hasta la persona más dura del mundo, ¿no? Si cogemos a Donald Trump, que puede parecer el más duro y bueno, el que más poder puede tener, sin embargo, también hay vulnerabilidad. Incluso igual, si lo cogiera un psicólogo, es posible que pueda entender la arrogancia, bueno, esas características, no quiero entrar en política, pero esos rasgos que vemos en Donald Trump, ¿no? ¿No? Que, bueno, ¿no? Muestran a alguien como el macho alfa, muy seguro de sí mismo y que va imponiendo... Y imponiéndose a los demás y casi abusando de los demás, ¿no? Pues igual tiene que ver con una forma inadecuada de tratar un hecho básico que es el de la vulnerabilidad, ¿vale? Objetivo de la terapia, ¿no? Aumentar la conciencia del paciente respecto de su propia existencia, ¿no? Bueno, esto parecen palabras así como muy generales, un tanto, bueno, no vacías, ¿no? Pero... nada concretas, pero se puede luego concretar de esta manera, ¿no? Aumentar la conciencia de tu existencia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Cómo sientes tus emociones? ¿Cómo sientes tus propósitos? ¿Vale? Tienes que aumentar, tú darte cuenta de tus deseos. ¿Qué es lo que estás deseando? Y cómo eso que estás deseando tiene que ver, por ejemplo, con la libertad. Tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿eh? Tiene que ver con el hecho de que tratas con nosotros de manera inevitable. ¿Vale? Bueno, pero lo podemos decir de esta manera como más general, ¿verdad? Se trata de que el paciente se dé cuenta de su existir verdadero, no de su existir en relación a qué dicen de él las personas, no de su existir en relación a una imagen que puede tener de sí mismo, pero distorsionada. ¿Vale? Porque igual tienes una visión de ti mismo distorsionada. En todos los sentidos. Puede ser distorsionada porque te creas el amo del mundo y no lo eres. O al contrario, puedes tener una visión distorsionada porque te creas que no vales nada. Y tienes una autoestima, lo contrario de Donald Trump, ¿no? Y tienes una autoestima por los suelos, ¿no? Entonces se trata de que tú aumentes tu conciencia de tu auténtica realidad, que es la de que eres también una persona valiosa. La psicología humanista te va a decir que todos somos valiosos. Y entonces tenemos que recordarlos, ¿no? Hasta un psicólogo de este estilo, Dieslanger, y un psicólogo humanista te diría, oye, háblate bien. ¿Y por qué no te apuntas en una tarjetita palabras bonitas para decirte a ti mismo? Una palabra adecuada, ¿no? Y la tienes ahí en el bolsillo. Yo suelo proponer esto en mis cursos de mindfulness y meditación, ¿no? Cuando toca justo este tipo de cosas, ¿no? Tarea de la semana o para la semana. Lleva en tu bolsillo una tarjetita en donde tengas una frase bonita y bondadosa hacia ti mismo. ¿Para qué? Pues para que disminuya un poco ese juez que de manera distorsionada te desprecia. A veces nos despreciamos, ¿verdad? Entonces, aumenta la conciencia de tu valor. ¿Vale? Bien. Dieslanger, influido por la filosofía de Heidegger, ¿no? Avanzamos un poco más. Maslow, la psicología del ser. Esto ya lo vimos en su momento, ¿no? Si recordáis, os pido que repaséis, que repaséis el tema de la psicología humanista. Y aquí teníamos en Maslow la pirámide de las necesidades, ¿no? Y el análisis multifactorial, ¿no? Que hablaba de varias motivaciones en el ser humano. Desde las motivaciones más básicas que estaban a la base de la pirámide, ¿no? El tema 9, eso es, Fernando, ¿no? Las pirámides, la pirámide, la base tenía que ver con las necesidades básicas y la motivación básica de poder comer, claro, ¿no? Buscas comida, buscas bebida, buscas seguridad personal, etcétera, ¿no? Después ya tenías motivaciones un poco superiores que tienen que ver con la vida social, ¿no? Buscas al final también el trato con los demás, la realización en la amistad, la realización en el trabajo, ¿no? Y si vas más arriba, pues buscas al final el reconocimiento del otro. Y si vas más arriba, más arriba, más arriba, ¿no? Lo que tenemos es la autorrealización, ¿verdad? Recordad, por favor, ese punto. Enfatiza la tendencia al crecimiento, ¿eh? Es una psicología que ahora se podría hasta incluir en cierto modo en lo que se llama psicología positiva. Hay un enfoque ahora en psicología que tiene este título, psicología positiva, porque los que la defienden dicen, es que los psicólogos durante mucho tiempo han trabajado con lo negativo del hombre, lo que tiene que ver con la dificultad, el trastorno. ¿Por qué no subrayamos más en psicología las dimensiones positivas de la mente humana? Positivas en el sentido de que dan felicidad y que favorecen el buen trato con el otro, ¿no? Y ahora hay todo un movimiento que reivindica la felicidad, ¿no? Psicología de la felicidad, no psicología del malestar, que es necesario para comprender el malestar, ¿no? Sino psicología de la felicidad, ¿no? Para ver las capacidades de cada uno, las disposiciones, y en cierto modo no pertenece más lo a ese movimiento, ¿eh? Pero en cierto modo lo podríamos incluir porque, por ejemplo, fijaros en esta frase, ¿no? En lo que se enfatiza es la tendencia o capacidad a crecer, ¿no? A hacernos cada vez como más plenos, ¿no? Todo el mundo entiende un poquito esta expresión, ¿no? El crecimiento personal, ¿verdad? Y puedes seguir creciendo, ¿no? No solo cuando eres adolescente para convertirte en joven o joven para convertirte en adulto, ¿no? Sino a lo largo de toda nuestra vida. Insisto, disculpadme, pero se os puede utilizar de ejemplo. Porque es que estáis intentando cambiar para tener una versión, como solemos decir, mejor de uno mismo, ¿no? Siempre se puede como mejorar, ¿no? Esta disposición de mejora la tenemos todos, ¿no? ¿Mejora en qué? Mejora en nuestras habilidades sociales, mejora en nuestra comprensión de la vida, mejora en la paciencia, en la amabilidad, en el buen trato con los demás, mejora en la memoria también, ¿no? Se puede hacer ejercicio, mejora en las condiciones físicas y te apuntas al gimnasio o a la marcha nórdica, no lo sé, ¿no? Vas trabajando ahí porque siempre cabe. No puedes decir que tienes 70 años si no puedes mejorar o crecer más. Puedes crecer. Y en la UNED, yo he tenido alumnos jubilados, ¿no?
Sí, tengo compañeros de 60, 65 años.
Sí, tengo alumnos jubilados que siguen aún, ¿no?, tratando de crecer, ¿no? Es así, ¿no? Porque podemos crecer continuamente. Es una idea bonita, ¿no?, de Maslow. Y además, en esta idea que es bonita, ¿no?, que te dice que aún puedes, ¿no?, sin estrés, por supuesto, ni obsesión, ¿no?, pero que te dice eso, pues está también la idea de que justo en ese movimiento, ¿no?, de intentar crecer y ser mejor, ¿no?, pues tenemos felicidad, nos viene contento. Cuando nos pasa eso, que intentamos mejorar sin obsesión, ¿no?, sin intentar ser el primero de la clase o ganar medallas en la marcha nórdica, ¿no?, que también hay que esforzarse un poquito, ¿verdad?, pero sin obsesionarse, pues el saber no ocupa lugar, ¿no?, ¿verdad?, y nos hace mejores también. Mejores en cuanto a la salud mental. Por cierto, también es posible que mejores hasta desde el punto de vista moral. Bueno, Maslow, objetivo, la autorrealización. Rogers, que también lo vimos, la psicoterapia centrada en el cliente, es el más importante, ¿no? Ya lo vimos en el tema de la psicología humanista. ¿De qué parte? ¿Cuál es la idea como preliminar, ¿no?, que tiene Rogers en este tipo de terapia? Terapia no directiva también se llama, ¿no? Pues la confianza radical en el paciente. Se confía en él. ¿Y confianza en qué sentido? Pues en algo que igual os parece que es un poco ingenuo o incluso irreal, ¿no? El hecho de que dentro de nosotros hay una especie de sabio. Dentro de nosotros hay también recursos para la cura. No es descabellado, ¿eh? Porque también respecto de lo físico encontramos que hay algo así. Tenemos un sistema inmunológico, tenemos un sistema de protección de la enfermedad, ¿no? Nos podemos curar a nosotros mismos físicamente. A veces no, y por eso vamos al médico, obviamente, ¿no? Pero el médico incluso, sobre todo las medicinas más orientales, ¿no?, también pueden hacer cosas para que seamos nosotros, ¿no?, mediante la dieta o cierto tipo de comportamientos que evitan excesos, ¿no?, seamos nosotros con actividad física y cambios en nuestra disciplina de comportamiento y de alimentación, pues mejoremos, ¿no? Pues lo mismo pasa en respecto de la mente, ¿no? Rogers va a insistir en el hecho de que, pues, uno mismo en el fondo sabe lo que le viene bien. Por ejemplo, en el fondo todos sabemos que no es muy bueno depender emocionalmente de las personas. Eso todos lo sabemos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no debas tener amigos, ¿no?, o que no debas tener pareja. Puedes seguir teniendo pareja y está bien tener pareja y tener amigos, pero cuidado, ¿no?, que no te pase lo que les pasa a los que tienen una dependencia ansiosa, ¿no?, los que tienen apego inseguro ansioso. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? El apego inseguro ansioso consiste en estar buscando continuamente el reconocimiento de la amistad o del amor por parte de los demás. Ligado seguramente a una infancia no muy buena, porque igual cuando eras niño tus padres no mostraron con claridad para ti que te querían, no te cuidaron suficientemente bien y te expusieron demasiado al peligro y al daño. Entonces se creó en ti una disposición como de recelo, ¿no?, ante la vida y ante el trato con los demás, ¿no? Y el pensar que te van a dejar, el pensar que no te van a cuidar, que no te van a amar suficiente, porque igual te pasó eso de pequeño. Entonces, cuando eres adulto, puedes tener esta disposición mental por dentro y buscar en el amigo y en la pareja un reconocimiento continuo, ¿no?, de que te quiero, te quiero, te quiero, ¿no? Bueno, pues en el fondo todos sabemos que eso no es muy saludable. Todos lo sabemos, aunque nos pase igual eso, pero sabemos que eso no está bien, ¿no? Roger diría, pues claro, porque todos tenemos una cierta comprensión sabia, ¿no?, sobre lo que es bueno para nosotros, ¿no? Todos sabemos que es bueno el trato social. Entonces, lo que nos ocurre es que a veces tenemos dificultades para ellos y nos hacemos huraños o desconfiados de los demás, ¿no? Todos sabemos que estaría bien desear sin quedarte enganchado del objeto de tu deseo. Pero, bueno, igual el psicólogo nos lo tiene que recordar un poquito, ¿no? O el filósofo, ¿verdad? Nos tiene que recordar que no se trata tanto de renunciar al deseo como de vivir el deseo de una cierta manera, ¿no? ¿Vale? Entonces, confianza en que, bueno, el paciente tiene en el fondo, bueno, paciente, ¿no?, el cliente, ¿no?, prefiere llamar él, la persona que va a psicoterapia tiene recursos para que a partir del mismo pues pueda también mejorar, ¿no? De ahí el rechazo del papel directivo del terapeuta. No se trata de dar ahí órdenes precisas, ¿no?, sino en todo caso de hacerle ver al paciente los problemas, reflejar, ¿no?, tener conductas un poco como de espejo, ¿no?, tener conducta. De ahí que sea muy frecuente en la terapia de Rogers, y también en la terapia de Pierce, de la Gestalt, ¿no?, pues el decir con otras palabras lo que te está diciendo el paciente, ¿no?, para que tenga más claridad, ¿no? Si el paciente no te dice claro que ha tenido una dificultad con su hermano, tú le puedes decir, oye, entonces parece como que te has enfadado un poco con él, ¿no? Igual él no emplea la palabra enfado. El paciente no emplea la palabra enfado. Pero por lo que te está contando, tú puedes ver, psicólogo, tú puedes ver claramente que en realidad está enfadado, ¿no? Entonces puedes decir, oye, parece como que estás enfadado, ¿no? Dale un poco una vuelta a esto. ¿No será que estás enfadado, de verdad? Parece que te quieres acercar a esta persona. ¿No será que te quieres acercar? Tú no, igual lo estás como negando, ¿no? Pero no te ocurrirá que realmente te quieres acercar a esa persona, ¿eh? Entonces, se trata de no utilizar el papel directivo, pero naturalmente también decir algo, ¿no? Y, por ejemplo, con esta técnica del espejo, ¿no? Elemento central de la terapia, la actitud. Para la terapia de Rogers, centrada en el cliente, es fundamental la actitud del terapeuta. Actitud de escucha y reflejo de lo que dice el cliente, ¿vale? Consideración positiva e incondicional. Empatía, autenticidad, ¿no? Estas características son fundamentales. Ya dijimos en su momento también que estaban... A veces ha caído alguna pregunta sobre esto, ¿eh? Fernández, Nevado, Jiménez, recordando, por favor, porque a veces ha caído alguna pregunta en cuanto a la actitud del terapeuta, ¿no? Escucha, bueno, positiva e incondicional. Por supuesto, aquí hasta desde un punto de vista moral, ¿no? No se trata de despreciar a los demás. Incluso aunque te digan que tiene una conducta, bueno, dura y muy difícil de entender desde tus esquemas mentales, aunque te sea muy difícil de comprender, pues tienes que renunciar un poco a tu valoración para ponerte en los zapatos del otro, para comprenderlo. Lo cual no significa justificarlo. Hay que entenderlo. Entender o comprender no es lo mismo que justificar, ¿eh? Cuidado, a veces hay un poco ese equívoco. Tú puedes comprender una agresión a partir de la experiencia que ha tenido esa persona en un trato con el otro, de su temperamento, de su debilidad en el autocontrol, ¿no? Pero no por eso justificas una agresión, ¿vale? Consideración positiva e incondicional. Empatía, ¿no? Intenta también ponerte, como decía, en el lugar del otro, ¿no? Autenticidad. No intentes hacer trampa en tus palabras, en los ejemplos que pones, en tu postura, ¿no? Eso, ¿no? Intenta ser auténtico. Eso es también muy importante, ¿no? Porque se va a crear un vínculo. Se suele decir que en realidad la eficacia de una terapia casi tiene más que ver con el vínculo con el terapeuta. Bueno, es una exageración eso, ¿no? Que con el tipo de propuesta terapéutica. Repito que es una exageración, ¿no? Pero lo del vínculo con el terapeuta es muy importante. Si no hay un vínculo positivo, igual conviene cambiar de terapeuta. Tiene que haber ahí algo un poquito especial, ¿no? Y para que haya algo especial, desde el punto de vista de Rogers estaría eso muy claro, pues tiene que haber autenticidad y empatía, ¿no? ¿Vale? Además también de reconocimiento, ¿no? Es decir, que el paciente no se tiene que sentir cuestionado. Si el terapeuta hace algunos comentarios que llevan a cuestionar la valía, dignidad, ¿no? Del paciente. Es un mal asunto. Yo conozco a terapeutas, me han contado también personas, gente, que su terapeuta ha dicho cosas de él en la intervención, que dice, esto cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible decir eso, no? Entonces, el terapeuta tiene que controlarse también. No tiene que hacer intervenciones que, repito, descalifiquen al paciente. ¿Vale? Bien. Aspectos que tiene en cuenta en el desarrollo de la terapia. Pues, claro, impulso al crecimiento, como Maslow. También énfasis en lo afectivo más que lo intelectual. Eso es también muy importante, ¿no? El sentir. Esto es como muy propio del enfoque humanista, ¿no? Muy relacionado, aunque no todos los humanistas, ¿no? Pero, por ejemplo, también va a estar en la Gestalt, ¿verdad? Enseguida vamos a comentar, ¿no? Tiene muchísima importancia lo afectivo, el mundo de los sentimientos, de las emociones y del deseo, más que en la comprensión intelectual. Por ejemplo, se va a pedir que el paciente no esté ahí mucho insistiendo en la palabra, ¿no? Que se exprese emocionalmente, ¿no? Desde luego también más importancia al presente que al pasado. Esto también es común a la Gestalt. Esta referencia a la emocionalidad está también en la Gestalt, como vamos a ver ahora. ¿Vale? Claro, fijaros qué diferencia respecto del psicoanálisis. Si tú vas a un psicoanalista, va a reclamar de ti que le hables mucho de la infancia. Oye, ¿y cómo? ¿Qué te pasó con tus padres, no? Indagar ahí el trato y la relación que has tenido con tus padres. El pasado es una dimensión fundamental para el psicoanálisis. Mientras que para los psicólogos humanistas no tanto. Casi ahí es más importante el presente y el futuro, ¿no? De las tres dimensiones del tiempo, le va a dar más importancia al presente y al futuro. ¿Vale? La relación terapéutica es una experiencia de crecimiento personal, por supuesto. Incluso por eso también, ¿no? Ahora hay gente que va al psicólogo no porque tenga un problema psicológico, sino porque quiere conocerse, porque quiere crecer. Es algo muy bonito que está ocurriendo, ¿no? Antes la gente iba solo al psicólogo porque algo fallaba ahí, podríamos decirlo así, en su mente o en su comportamiento. Y tenía como un estigma. La gente ocultaba que se iba al psicólogo, ¿no? Ahora no. Incluso en cierto modo está como de moda ir al psicólogo. Y puede, en determinados ambientes, queda bien decir, pues sí, es que mi terapeuta me ha dicho, ¿no? Es decir, ¿no? Informar que uno tiene un terapeuta, ¿no? Queda como bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, por suerte, ahora está de moda la idea del conocimiento, del autoconocimiento, de la introspección, ¿verdad? Del conócete a ti mismo. Ese lema del santuario de Delfos en Grecia, ¿no? Conócete a ti mismo, ahora tiene muchísima importancia. Es bonito esto, ¿no? Y por eso la gente se apunta a cursos de mindfulness y meditación y hace actividades de autoconocimiento, ¿verdad? Y hay gente que va también al psicólogo. Seguramente le por esto, ¿eh? No porque tenga, ¿no? Sino porque quiere, oye, conocerse más, ¿no? Y quiere crecer y encuentra que él solo no tiene herramientas suficientes, ¿no? Y que necesitaría la ayuda de alguien, no para sanarle, ¿no? Sino para investigar mejor y vivir con más plenitud la vida, ¿no? Es una idea bonita, ¿verdad? Todos deberíamos ir al psicólogo para conocernos más, ¿verdad? Durante algún tiempo, estaría bien, aunque estemos bien, ¿verdad? Bien. Fernández, como habías dicho, el saber no ocupa lugar. Entonces, el saber también acerca de uno mismo no ocupa lugar, ¿vale? Para el crecimiento personal. En la Gestalt, en la psicología Gestalt. Esta forma de psicología, cuidado, ¿no? Hay una psicología Gestalt que no tiene que ver con la terapia Gestalt. Se habla también un poco en ella del libro, en el libro de ella, ¿no? La psicología Gestalt es una psicología que se dio en Alemania en el periodo de entreguerras. Hizo aportaciones muy importantes en la comprensión de la percepción y del conocimiento. Yo os puse algún ejemplo también de leyes de la Gestalt, ¿no? Y de imágenes que tienen que ver con las investigaciones de la Gestalt. La Gestalt intentó descubrir cómo la mente humana organiza los estímulos en formas, en estructuras. La palabra Gestalt significa estructura en alemán. Gestalt, estructura o forma. ¿Vale? Y repito, la psicología Gestalt, no en terapia, ¿eh? No estoy hablando aún de terapia. como un movimiento psicológico del periodo de entreguerras, pues creyó que nosotros cuando percibimos, percibimos totalidades, que la percepción consta de elementos más orden, podemos decirlo así, que consta de datos, de sensaciones y de interpretación. ¿Vale? Yo os puse ejemplos, ¿no? Me parece que no hace falta ahora volver a poner ejemplos, o tal vez sí, bueno, un momentito, vamos a ver. Para que se vea de qué estamos hablando, ¿no? Bien, un momentito, lo pongo a compartir. ¿Dónde lo tengo? Compartir. Pestaña de Chrome. A ver, no está por aquí. Vaya. Aquí, sí, está. Eso es, compartir. Vale. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos imágenes y podemos ver cómo lo que hace nuestra mente es estructurar las imágenes de determinadas maneras, ¿no? Y, un momento, hay algunas como famosas. Esta la vimos la otra vez, si recordáis. ¿Recordáis? Esta. Aquí la tenemos. Aquí vemos una anciana o una joven. No todo el mundo ve a la joven o a la anciana, pero tenemos anciana y joven, ¿vale? Porque nuestra mente interpreta. Y aquí que tenemos, fijaros, tenemos triángulos. Aunque no hay un triángulo en la realidad, este es un ejemplo bueno para ver lo que significa la Gestalt. Forma o figura, estructura. Aunque en la realidad no tenemos aquí una línea, nuestra mente completa. Nuestro cerebro interpreta, nuestra mente, vamos a hablar en términos mentalistas, nuestra mente interpreta que aquí hay una línea recta, aquí otra línea recta y aquí otra línea recta, ocultada por este triángulo que también interpretamos que hay. En la realidad no lo hay, ¿eh? Pero nuestra mente interpreta que lo hay. Nuestra mente, y aquí tenemos una ley de la Gestalt, la ley de la clausura, tiende a cerrar las figuras, tiende a cerrarlas, ¿verdad? Bien, voy a quitarlo. Pues la psicología Gestalt investigó la percepción. Y también investigó el aprendizaje. Lo vimos un poco también en el tema del aprendizaje. Aprendizaje por comprensión, insight, ¿no? Es que estudiaron a los monos en Canarias y vieron que se les ponía un problema. Un plátano colgado de una cuerda a una altura determinada. Una caja y un palo. Entonces, ¿qué hacía el mono? Al principio no sabía muy bien qué hacer. Luego, y al final, parece ¡pluf!, que de repente comprendió. Se subió a la caja, cogió el palo y con el palo golpeó el plátano. El plátano cayó, ¿no? Parece como que ¡pluf!, se organizan los estímulos de una determinada que con ellos puedes resolver un problema. La psicología Gestalt investigó esto, ¿vale? Bueno, pues esa forma de psicología no es la terapia Gestalt. La terapia Gestalt, la Gestalt como intervención terapéutica, no pertenece a la escuela de la Gestalt. Sí participa de algunas ideas, porque el fundador Pils, este señor Pils, estudió también, estudió psicoanálisis mucho, ¿verdad? Pero también estudió la psicología Gestalt, ¿no? Y le va a dar mucha importancia a algunas de las afirmaciones de la Gestalt. Por ejemplo, la idea de la clausura, del cerrar. La psicología Gestalt establece que en la percepción tendemos a cerrar los estímulos para crear una figura estable, darle un sentido. Bueno, pues nosotros, los seres humanos en nuestra vida, hacemos también lo mismo. Tendemos a cerrar. Y si hay algo que no has cerrado, problema. Tenemos que clausurar. Los terapeutas, cuando vas, por ejemplo, en el asunto de las relaciones de pareja, y no solo en las relaciones de pareja, también en las historias con el padre y con la madre, tú puedes tener problemas con tu padre o con tu madre o con tu pareja o con un amigo o con un compañero de trabajo porque se ha empezado una historia pero no se ha clausurado bien, no se ha cerrado. Y el terapeuta Gestalt lo que hará será facilitar las cosas para que tú puedas clausurar, terminar esa etapa y pasar página. Ellos van a considerar que lo mismo que nos ocurre en la percepción, que tendemos a cerrar las estructuras, las imágenes, para darle una buena forma, en las historias personales, en el trato con los demás, también hacemos lo mismo. Y si no ocurre que cierres, la mente humana está hecha así, vas a vivir el malestar. Por ejemplo, puedes vivir en el rencor, en el reproche, en el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Puedes vivirlo así. ¿Eh? O algo mal, ¿no? En relación a tu padre, ¿no? Y entonces van a emplear determinadas técnicas, métodos terapéuticos, utilizan numerosos ejercicios. Por ejemplo, la famosa silla vacía, ¿no? Si no has cerrado la historia con tus padres, porque tu padre igual tú sientes que te trató mal, no te hizo las cosas, no te hizo bien, ¿verdad? Porque hizo algo de daño y podía haberlo evitado, ¿no? ¿Verdad? Y creó en ti igual una disposición que también ahora, en la actualidad, ya adulto, te hace daño, ¿no? Pero tu padre ya ha fallecido, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Si vas a un terapeuta Gestalt, puede ser que emplee la silla vacía, ¿eh? Para que el paciente hable como si se comunicara con una persona relacionada con sus conflictos, ¿verdad? Está la silla caliente, que se llama, y la silla vacía. Dos sillas. El paciente se pone en una y habla como paciente, ¿verdad? ¿Eh? Pongamos que Jacinto va al terapeuta. Nos inventamos a un paciente que se llama Jacinto, ¿no? Que ha tenido dificultad con su padre, ¿no? ¿Eh? Entonces Jacinto se pone en la silla, ¿eh? Y imagina que en la otra silla está su padre. Y le habla como si estuviera. Y le dice, pues ¿te acuerdas aquella vez que cuando yo era pequeño no me atendiste? Llegué a casa muy apenado porque alguien me había maltratado en el colegio. Y te quise hablar, pero tú no me atendiste, ¿no? Porque estabas mirando un partido de fútbol. Y te interesaba más ver el partido Real Madrid-Barcelona que estar conmigo, que te estaba contando algo muy grave. Papá, me dejaste ahí tirado, ¿no? ¿Eh? Y entonces, ¿qué hace a continuación? Jacinto se pone en la silla vacía y toma el papel del padre y habla como si fuera su padre, ¿no? Se pone el papel del otro a contar, ¿no? Y decir qué pasó, por qué, ¿no? Y se establece como una especie de diálogo imaginario, ¿verdad? ¿Para qué? Para favorecer al final que se cierre bien la historia. Va, claro, aquí ya el terapeuta sí interviene más que en el caso de Rogers, ¿no? Va dirigiendo un poco también el proceso, ¿eh? Para favorecer, ¿no? Para preguntar sobre todo qué se siente, ¿no? ¿Por qué? Porque el terapeuta, Pierce, ¿eh? Va a fijarse principalmente en la vida emocional. Yo he hecho hace un año y pico unos cursos de 3 años, bastante largo, ¿no? De formación en terapia Gestalt, ¿no? No conocía todo, no conocía bien la terapia Gestalt, pero bueno, ya tuve oportunidad de conocerlo, ¿no? Porque era de formación para ser terapeuta Gestalt, ¿no? Y allí con total claridad se veía, no estaba yo del todo de acuerdo, y aún sigo sin estar del todo de acuerdo, ¿no? Disculpadme que lo diga así, en esto que se está grabando, ¿no? Bueno, discutí a veces con los instructores, ¿no? Porque para ellos la persona es fundamentalmente emocionalidad. Somos cuerpo y emociones, fundamentalmente. También está lo cognitivo, por supuesto, ¿eh? Ellos no niegan que exista la razón y la cognición y el pensamiento, ¿no? Pero van a cifrar en realidad casi la identidad, el ser de las personas, ¿no? Y desde luego el estar bien o el estar mal en la emocionalidad. Hay bastante de cierto en eso, por supuesto. Hay mucho de cierto en eso, ¿no? Pero desde mi punto de vista, si me permitís que critique un poquito, ¿no? Desde mi punto de vista se pasa un poco, ¿no? Lo fundamental es la emocionalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del estar conectado, decían mucho eso, ¿no? Cuando contaba uno una cosa, ¿no? Se contaba lo que había pasado durante el mes, nos reuníamos una vez, un fin de semana al mes, ¿no? Y se contaba, y tú tenías que iba, había que contar, y está muy bien, es una práctica muy... Y entonces tenía que ocurrir para que los demás, porque hacíamos rondas, ¿no? Para que los demás y el instructor sintiera que tú estabas haciendo bien el ejercicio del contar, tenías que ser muy emocional. Si te expresabas con una cierta tranquilidad, ¿no? Y con tu cuerpo, ¿no? No expresabas emoción. Bueno, había que llorar mucho, ¿no? ¿Eh? tu cuerpo tenía que expresarlo, ¿no? Desde el llorar o desde el ponerte furioso con el gesto, ¿no? Porque lo principal para que realmente se diera autenticidad, estaba la manifestación físico-emocional. Porque ese nivel es el nivel básico. De la persona van a creer ellos, ¿no? ¿No? Si no, es que no estás conectado, ¿no? Estás más bien desconectado. Ellos entendían que cuando uno está en el pensamiento, está como desconectado de la emocionalidad. Bueno, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero a grandes trazos, pues, es un poco así, ¿no? Entonces, la terapia Gestalt es una terapia muy, muy fuerte, ¿eh? Es una terapia que te conmueve, te mueve mucho las emociones. Porque justo el material que quieren trabajar es ese, las emociones. No es tanto tu cognición, tu interpretación de las cosas, ¿no? Sino la emocionalidad. Eso va a ser como fundamental, ¿no? Con distintas técnicas, la técnica de la silla vacía, la técnica de los dibujos, eso también se lleva mucho, la técnica de la almohada, del cojín. Tienes algo, incluso hasta con tu padre. Hicimos estos ejercicios de ese estilo, ¿eh? Suena tremendo, ¿no? Pero, ¿no? Pero con alguien que supuestamente te dañó, con la que estás enfadado, y no te atreves, tu jefe, no te atreves a decirle nada, pero tienes ahí por dentro un enfado reprimido. Se le da muchísima importancia, por cierto, no todo tipo de emocionalidad, ¿eh? Yo ahí tenía también otra discrepancia, ¿no? Se le da muchísima importancia al enfado, al tema del enfado. Ellos van a considerar que en gran parte el conflicto viene porque no se ha expresado bien el enfado. Y, por ejemplo, se encubre el enfado en la forma de la tristeza. Muchas veces cuando una persona dice que está triste, si el psicólogo escarba, se puede ver que en realidad, ¿no? Lo que hay es enfado. Un enfado no verbalizado, ¿eh? Es una terapia de choque, eso es, ¿no? Fernández, ¿no? Se proponen terapias de choque, ¿no? Muy fuertes aquí. Y entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En relación al choque, ¿con qué? Imaginariamente con el que te ha agredido, ¿no? Y coges un cojín. No puedes golpear al jefe, pero golpeas el cojín. Y lo tiras, ¿no? Bueno, aquello era... Volaban los cojines en algunas sesiones. Volaban los cojines muchísimo, ¿no? Por todas partes, ¿no? Porque se trataba de descargar, ¿no? Simbólicamente el enfado que uno había reprimido, ¿eh? Porque va a ser como muy, muy, muy importante, ¿vale? Se trata de estar en la emocionalidad. Bueno, tenemos la hora porque aún quiero decir más de la terapia Gestalt y el próximo día pues continuamos. No he podido desarrollar mucho, la verdad. Pero bueno, el próximo día continuamos y es muy posible que terminemos el tema. Terminad de leer el tema porque pasaremos ya al último tema. Si no, ya la próxima sesión a la siguiente, ¿vale? Era una terapia, y una formación tremenda, ¿eh? Te mueve muchísimo, ¿no? De hecho, yo fui ahí más para mis asuntos que para la formación en terapia Gestalt, porque se trataba de una formación transformadora. Muy transformadora. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguir leyendo. Es algo interesante. Quedan pocas clases, sí, quedan muy poquitas. Yo creo que nos va a dar tiempo de verlo, porque el tema siguiente, con dos sesiones, ya es. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues muy buena semana. Y a disfrutar también del miércoles y del jueves. Y los que tengáis el viernes libre, pues también. Y del superpuente. Los que tengan la suerte de disfrutar. ¿Vale? Muy bien. Pues nos despedimos. Buena semana.